gloria a ti por siempre, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gloria, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Alabado seas por siempre. Gloria, glorificado seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, danos tu Espíritu Santo esta tarde. Que venga tu Espíritu a nuestros corazones. Estamos en Pentecostés, Señor. Estamos en esa promesa del Padre que tú nos prometiste. Y queremos acogerte. Queremos, Señor, celebrar tu presencia, tu venida, tu gracia en medio de nosotros. Por eso queremos, Señor, juntarnos como en el cenáculo, con los apóstoles y con María, para que tú nos des ese don, esa gracia, ese Santo Espíritu. Ven, Señor Jesús, ven esta tarde aquí. Danos un poco de oración interior, que interioricemos, que estemos en alabanza contigo y todos juntos. Porque queremos darte gracias y bendecirte. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre santo por siempre. Alabado seas por siempre. Gloria, gloria, glorificado sea tu santo nombre por siempre. Aleluya, gloria, gloria. Aleluya, gloria, gloria. Alabado, alabado, Señor.
Thank you.
gracia, tu cercanía a nuestros corazones, Señor, que nos haga vibrar interiormente y que nos des tu paz y todos los frutos y todos los dones, Señor, para que nuestra vida se transforme, para que realmente lleguemos a penetrar en la profundidad del misterio de salvación que Jesucristo, tu Hijo, ha realizado en nosotros y nos ha merecido el Espíritu de Dios, de tal manera que lo tenemos dentro y somos parte ya de esa acción de Dios, de esa gracia de Dios, de esa naturaleza de Dios. Bendito sea Señor, alabado sea tu santo nombre, glorificado sea tu siervo. Bendecimos tu presencia y tu gracia, tu amor y tu misericordia. Bendito sea Señor. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Aleluya, gloria, Dios. Santo, santo, santo. Gloria. Podemos pedir todos ese don del Espíritu Santo.
Oh, no, ya.
Bueno, hermanos, hemos orado un cuarto de hora y ahora pasamos a la enseñanza, a la charla, a hablar un poco del Espíritu Santo. Les estoy hablando a las madres por la mañana, bueno, hoy es el primer día, sobre la secuencia de Pentecostés, la segunda estrofa. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Esta mañana hablamos de ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Y ahora sigue, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Y vamos a hablar un poquito de esto. Tregua en el duro trabajo. ¿Qué es este duro trabajo? ¿A qué se refiere aquí la Iglesia cuando habla de este duro trabajo? ¿Se oye? ¿Sí? El duro trabajo es el duro trabajo de la salvación, el duro trabajo de la vida religiosa, el duro trabajo de, no sé. Hace poco estuve en Roma, estuvimos en Roma, Clara y yo, y fuimos a cenar a una casa, nos invitaron a cenar a una casa que tenía 4 niños. Y bueno, pasta, claro, pasta, pero buena, la consabida pasta, como siempre, pero muy buena. Y allí no, era mucha amistad, pero muy bien todo. Precisamente aquella tarde les habían regalado, un cura les había regalado a los 4 niños pequeños un conejo negro. Y allí el protagonista de la casa era el conejo, porque las chicas, 3 chicas y un chico, pues detrás del conejo y cogiendo al conejo y besando al conejo y el conejo. No sé qué será de él. Ya me gustaría enterarme qué fue de ese conejo, porque fue ya hace 3 meses. Y después ya nos pusimos a cenar la pasta y en ese momento, o en un momento de la cena, así, según mi estilo, pues yo empecé a decir cosas que no venían a cuento, pero bueno, de vez en cuando estoy comiendo y me pongo a cantar. Y la gente que está conmigo dice, algún tornillo tienes suelto. Y entonces empecé a decir, qué bonito es la vida, qué gracias tener fe, qué maravilloso es poder conectar con Dios, vivir en lo profundo de nuestra vida y la esperanza, porque este mundo no se acaba, porque este mundo ha sido creado con una finalidad, porque no sé cuánto y no sé cuál. ¿Podéis imaginar a los 4 niños así? Ni conejo ni nada. Así, con los ojos, mirando. Y una hermana de la anfitriona que nos había invitado, una hermana, a mí me tocaba con el codo y me decía, sigue, sigue. Yo estaba haciendo el tonto, era en una cena, yo era un invitado, que tenía que echar yo mis discursos allí mientras los demás cenaban. Sigue. Y después ya me lo explicó, ya nos lo explicó, dice, es que estos niños, sobre todo esta, una niña de 8 años, está muy mal. Se pregunta todo el día, mamá, ¿y yo para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? Y la niña sufre. Y no sabe para qué vive, para qué ha estado en este mundo. Y sufría la niña. Y como tienen ese tema allí, y yo me puse a hablar de eso sin saber nada, pues me decían, sigue, sigue. Y la niña, pues mirando, mirando. Y yo decía, ¿qué cosa? Una niña de 8 años, sobre todo que tiene un determinado ambiente, le crecen, dentro de su corazón, le crecen preguntas metafísicas, preguntas hondas. A otras niñas no les crece nada de eso. Pues no tiene suficiente ambiente ni en la familia para... A mí sí, yo me acuerdo cuando era pequeño y esa chica me recordaba a mí que yo me preguntaba también, pero ¿y yo? ¿Qué tiene? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existe? Y muchos niños les pasa. Después de mayores ahogamos estas preguntas metafísicas muchas veces. Ya nos acostumbramos a las cosas de este mundo. Pues bien, esto lo cuento porque es un duro trabajo, el de la vida. Es un duro trabajo ya el hecho de vivir y de sentir y para qué vivo y qué tengo que hacer y qué sentido tiene todo esto. ¿Y por qué tengo que luchar? Te hablan de la salvación, pero la Iglesia nos da su mensaje, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero ese mensaje del Evangelio, pues tenemos que irlo llevando a cabo a lo largo de toda la vida. Y la secuencia dice, tregua en el duro trabajo. Mira que si el trabajo de la salvación fuera nuestro, no merecía la pena vivir en este mundo. ¿Os imagináis vosotros a Dios como un juez, como un fiscal, esperando que cometáis pecados para castigaros? ¿Tenéis esa idea de Dios? Pues no, no la tengáis. Si alguno os la ha metido en el corazón, si alguno la tiene por ahí dentro, porque los hombres somos muy culpabilizados, siempre nos andamos justificando, siempre el niño se justifica delante de sus papás, ¿por qué ha sacado malas notas? Mira, papá, es que no he podido, porque tata. Le cuenta un cuento, le cuenta la verdad, pero se justifica. El marido delante de la mujer, ¿por qué llegaste tarde? Es que había un atasco, sí, el atasquito de todas las tardes. Siempre tienes atasco. Y la mujer delante del marido y el otro delante. Siempre nos justificamos, ¿os dais cuenta? Y nos pasamos la vida justificándonos para darnos un poco de valor. Porque si yo no me justifico, me van a creer que soy... Me tengo que justificar, porque no hago las cosas bien y porque los demás somos fiscales, los demás somos jueces. Porque si es que siempre eres lo mismo, mira que te lo he repetido veces, pero eres un cabezota. Y tú, que naciste tonta, y que nunca has dado una derechas, tu hermana sí que es buena, tu hermana sí que estudia bien. ¿No os lo han dicho nunca eso? O algo parecido. Y nos tenemos que justificar y justificar. El duro trabajo de justificarnos. Pues bien, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado, o mejor dicho, no, lo he dicho mal, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo que viene a este mundo. Todo lo que hay de Dios en este mundo se llama Espíritu Santo. Mira la paloma, allí la tenéis de frente. Y tenéis allí la paloma que es el Espíritu Santo, pero sabéis, es que del Padre tenemos un concepto, porque todos somos hijos de alguien. Todos tenemos un Padre. Y del Hijo también tenemos un concepto, por la misma razón. Porque tenemos hijos o porque somos hijos de alguien. Pero del Espíritu Santo, ¿qué concepto podemos tener? Solo lo podemos imaginar con imágenes, que si el agua, que si el fuego, que si el amor, que si la unión, que si el cariño, que si el beso, que si la paloma. ¿Y por qué paloma? Porque nos dice la Biblia que cuando bautizaron a Jesús pasó como una paloma, como un susurro de paloma. Muchas veces habéis oído cómo las palomas vuelan por encima de vuestra cabeza y se oye un zzzz de la paloma. Ese es el susurro de la paloma. Es la comparación del Espíritu Santo. Y vosotros podéis imaginar que el Espíritu Santo, que viene de Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo, viene a fiscalizarte, viene a hacerte daño, viene a pedirte. El Espíritu Santo es un don, regalo, viene a darte. ¿A darte qué? A darte todo lo que tienes de Dios. Todo lo que tienes de Dios y todo lo que te vas a llevar de este mundo al otro. Por eso el Espíritu Santo tiene mucho que ver con tu vida, te interesa enormemente. Todo lo que te vas a llevar de este mundo al otro tiene que ser del Espíritu Santo. Si de este mundo al otro te llevas cariño de la gente, amor que has dado, incluso el amor que has dado a tus hijos, el amor que has dado a tu familia, el amor tiene que ser con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu que remueve la faz de la tierra, el Espíritu que te da a ti esa vivencia de Dios. Es Espíritu Santo. Qué bonito tener Espíritu Santo. Qué bonito. En la Iglesia nos lo da el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo. Pero sobre todo después la plenitud nos lo da la confirmación. Muchas veces es que lo tenemos muy olvidado y no hacemos suficiente aprecio de este don y de esta gracia de Dios. Por eso, pues, celebramos esta fiesta y decimos, ven, Espíritu Santo, que yo te entienda. Espíritu Santo, estregua en el duro trabajo, en el duro trabajo de la salvación. Mira que si yo me tengo que ganar el cielo, mira que si yo tengo que conquistarme la vida eterna, mira que, y a lo mejor alguno de vosotros estáis educados de esta forma, os han dicho, es que tú tienes que ganarte el cielo, tú tienes que ganártelo, y ponen en ti el peso de ganar el cielo. Ese es el duro trabajo, ¿os dais cuenta? Ese es el duro trabajo. Y la secuencia nos dice, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Y lo que tenemos que aprender interiormente, cerrar nuestros ojos y rezarle al Señor muchas veces, al Espíritu Santo, que es Señor, que es persona, y hablar con Él y decir, ven Espíritu Santo, ven. Y entenderle en el corazón y vivirlo en el corazón y dialogar con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado, y decir, ven a mí. Ilumíname, transfórmame, cámbiame. Sobre todo dame paz. Y dame la certeza profunda de que es y de que eres salvación, de que eres el Salvador, de que me amas. Porque ¿qué nos quiere decir a nosotros la salvación? ¿Qué nos quiere decir a nosotros el Espíritu Santo? Pues nos quiere decir que Dios te quiere. Que Dios te ama, que Dios no te juzga. ¿Podéis imaginar eso? Si vosotros tuvierais un amigo al que le pudierais contar todas las cosas, todas tus cosas, esas que no se las cuentas a nadie, tuvierais un amigo que no te juzga, sino que te entiende. Porque muchas veces contamos cosas íntimas a las personas y te dicen, ya te lo decía yo, te he avisado, te he dicho muchas veces que es que tienes que hacer esto. Y como no te ha dado la gana, pues mira lo que te ha pasado, mira. Ese no es buen amigo. Ese es un amigo a medias. El amigo de verdad es el que está contigo, te quiere, te comprende, a veces callándose la boca, pero tú sabiendo que está cerquita, sabiendo que está cerquita. ¿Y sabes lo que hace ese amigo dentro de ti? Ese amigo dentro de ti hace una cosa bellísima, te da seguridad, te quita la soledad profunda, te salva de alguna forma, confío en ti, te da una confianza interior. Qué bueno tener a esta persona. Pero traspasa eso a Dios y entonces tendrás una verdadera imagen de Dios. Dios no te juzga. ¿Por qué no te juzga? Porque Jesucristo es el que ha sido juzgado a tu lado. Es el que ha sido juzgado en tu lugar. ¿Pero te lo crees? ¿Tú te crees esto? Es que es muy difícil. Es muy difícil creer esto. Me decía una chica una vez, si yo me creyera eso que tú predicas, Chus, si yo me creyera que Dios no me juzga y que me quiere tal como soy y que me quiere profundamente, yo sería una santa. Porque ese amor me transformaría, me haría una criatura. Amor con amor se paga. ¿Y por qué no te lo crees? Le pregunté yo y me dijo, porque estoy muy culpabilizada. Porque todos estamos culpabilizados, porque todos creemos que nosotros no valemos. Todos creemos, sí, para los demás puede ser que ese Dios sea, pero yo no, porque es que yo soy malo, yo esto, yo lo otro. Yo sé que tengo por dentro montones de cosas. ¿Y por qué hablo yo de estas cosas ahora? Porque el Espíritu Santo tiene que darte a ti esta confianza profunda, como ese amigo del que hablo, esta confianza profunda de que Jesucristo ha cargado con todo lo tuyo. Y si tú te crees que Jesucristo ha cargado con todo lo tuyo, en esa fe vives, en esa confianza creces. Ese es tu Dios. Y dirás, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada, sí, creerte esto, que es bastante difícil, es que no hay psicología que lo soporte, porque tú no lo soportas, porque tú dices, no, yo en este mundo tengo otra experiencia muy distinta. En este mundo, cuando la he hecho, la he tenido que pagar, y a mí me han juzgado todo el mundo, y a mí me han zurrado, y lo poco que tengo es porque me lo he currado yo. A mí nadie me ha regalado nada. Y como no tenemos idea de gratuidad, de que nadie te haya regalado nada, no acabamos de entender a Dios. Y creemos que Dios, figuraos cuántas imágenes hay de Dios por ahí, imágenes de un Dios que, pero imágenes de un Dios terrible. Yo estaba de prior muchos años en un convento de dominicos de Alcobendas, y allí murió un hermanito de 50 años. Y me decía que no su padre, su hermano mayor, que le educó, y le educó mal, le pegaba, pero sobre todo le decía, anda bribón, que cuando llegues al cielo Dios va a salir con un garrote y te va a medir las costillas, y se lo metió en el alma. Se le metió en el alma eso, y se metió fraile, y nunca pudo pensar en otro Dios nada más que el del garrote. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? ¿Podéis imaginar qué hizo? Compensar a Dios. Yo voy a portarme en esta vida de tal forma que Dios no tenga ni que sacar el garrote, porque me voy a presentar limpio y puro. Y entre otras cosas, cuando estaba en la mili, le prometió a Dios que jamás tendría un solo pensamiento contra la castidad. y decía: me ha llevado la vida, pero lo he cumplido. Lo he cumplido. Y en el momento de morir me decía a mí, padre prior, porque yo era el prior, creo que este propósito que hice me ha hecho mucho mal. Y a mí me extrañó, porque cuando me dijo lo he cumplido, digo, ¿qué tío?
Pues no.
No fue tío, fue un mal primo. Dice, ¿sabes lo que me ha pasado? Que por ser tan estricto, me he perdido a la gente. No he querido a nadie. A nadie. No he tenido relación con nadie. Yo era para mí, me guardaba a mí mismo. Yo no tendré jamás un pensamiento. Nunca se relacionaba, nunca. Y perdió la sensibilidad para los demás. Y me voy a morir y estoy solo. Eso no es bueno. No me siento bien. Yo no he entendido bien esto. Yo no he entendido bien a Jesucristo. Esto no puede ser. Porque cuando una cosa de estas, un comportamiento de estos, hace tanto daño a una persona. Y le dije yo, oye, ¿sabes lo que te digo? Genial. Genial. Te vas a morir, lo sabes. Estaba a punto. Pero fíjate si es bueno el Espíritu Santo que en el último momento de tu vida te dijo, todo mal, todo mal. Te has equivocado de medias a medias. Y te has equivocado por la mala formación que te dieron. Porque has pensado que yo salía con un garrote. Pero le dije yo, digo, pero esto es una gracia, esto es un don. Esta revelación que tienes, que es Espíritu Santo, que es revelación de Espíritu Santo, esta revelación que tienes te purifica de todo. De todo. Porque él llegó a decirme, ya podía haber tenido algún pensamiento contra la castidad, pero no tuve ninguno. Digo, es igual que los hayas tenido o que no los hayas tenido. Lo importante es que tú en este momento te has enterado de que Dios no te va a juzgar ni por los pensamientos ni por los no pensamientos, sino sencillamente te pone delante de él y te dice, hijo, yo te quiero. Hijo, yo te salvo sin garrote, con amor, con el corazón, con... Es muy bueno. ¿No os dais cuenta que es muy bueno? Es buenísimo. Si tú tienes que morir así, no me digas que no es una belleza. Y ahora al ver a estas monjinas de blanco y negro, me acuerdo de una que murió hace pocos años en otro convento, en Lerma. Y murió la monjina y había sido priora varias veces y había sido muy buena monja, muy buena monja. Y al final, la priora, cuando ella estaba muriendo, a mí le dice, madre, muere en paz, muere tranquila. Y ella dijo, sí, sí, sí. Usted confía, ¿verdad?, en la vida religiosa, en lo que ha hecho, en lo bien que se ha comportado, en lo bien que ha cumplido todas las obligaciones, las constituciones y todas estas cosas, ¿verdad? Todo eso, delante de Dios le va a ayudar. Y la viejita hizo así. No. Yo no confío en nada de lo que he hecho. Y la priora, pero delante de todas las monjas, le dice, ¿entonces en qué confía? Yo confío en que él es bueno y me quiere. Vale en que Él es bueno y me quiere. Ahora alguno de vosotros dirá, jo, pues me voy a echar a la Bartola. Pues sí, lo puedes decir, pero ese no es lenguaje de amor. Es el lenguaje tuyo, no es lenguaje de Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, te libera del trabajo, tregua en el duro trabajo. Te libera, pero con lenguaje de amor. Y entonces se te quita el peso. Y entonces vives tu salvación con una libertad interior enorme. Diciendo, Señor, gracias porque existo, gracias porque vivo. Ya no tengo problemas metafísicos como la chica, la niña de Roma. Ya no tengo nada porque tú eres. ¿Podéis imaginar a Dios de otra forma? ¿Podéis imaginar a Dios castigando o algo de eso? ¿Podéis imaginar? Por eso yo hoy le pido al Espíritu Santo que a mí y a todos vosotros os dé en el interior esa luz, esa convicción, para que no digamos más tonterías de Dios, porque figuraos, a lo largo de los siglos, cuántas tonterías se han dicho sobre Dios. ¿Qué cosas hemos proyectado sobre Él? Porque son proyecciones humanas nada más, que nos han machacado, que Dios es duro, que Dios es esto, que Dios castiga, que Dios te manda al infierno. Pero, ¿y eso de dónde ha salido? Ha salido de tu hermano el del garrote, ha salido de tus abuelos, ha salido de no sé dónde ha salido, pero tú... belleza más grande interior es cuando tienes y confías en que Dios, Jesucristo. Y dice San Pablo, si yo creo eso, ¿quién me separará del amor de Dios? Si Él ha cargado con todo lo mío, ¿quién me puede separar? Nadie. Nadie, yo estoy libre. Y darás gracias a Dios de tener fe y de ser cristianos. ¿Cuántas personas hay hoy día en España que no tienen fe y se han ido de la iglesia? Por la idea de Dios que tienen. Simplemente por la idea de Dios. Porque tienen una idea de Dios como duro, como castigador, como yo no puedo con esto. Pero hoy la Iglesia, después del Vaticano II, nos está dando el mensaje original, el del principio. Y es el propio Espíritu Santo el que está haciendo brillar y relucir todas las cosas con una novedad. Así que, muy contentos, damos gloria a Dios, bendecimos al Señor, creemos al Espíritu Santo y me parece que vamos a cantar una canción, porque veo a las chicas preparando la guitarra. podemos ir en paz.
No, gracias a Dios. ¿No?
¿La rosa de Sharon? Ay, se la sabe ella. La rosa de Sharon, el gran predicador Julio, que murió a los 27 años en este convento. Aquí se inició y aquí, pero murió de un accidente a los 27 años. Muy bien, muy buena la idea.